Estás escuchando La Tarde. La Tarde con Cristina. Cadena COPE.
Es la Feria del Libro, la Fiesta del Libro, y a nosotros nos ha apetecido celebrarlo con ustedes y con dos autores que en realidad tienen tras de sí una larga peripecia profesional y literaria, pero que a su vez son relativamente novatos en el campo de las novelas, y que nos van a contar cómo se hace un novelista, dónde nace la historia, cómo se enamora un lector para permitir que permanezca en el planteamiento, en el nudo y en el desenlace del texto, y cómo se venden libros, que esa es otra cosa tan difícil. Como dice Julia Navarro, escribir ya es difícil, pero vender es casi imposible. Y tenemos hoy a dos personas muy queridas. Rosa María Echevarría fue compañera mía en el diario ABC, allí sigue ella en el suplemento cultural de ABC. Desde siempre ha sido una periodista avezada, autora de estupendas entrevistas, reportajes, protagonista de viajes estupendos, y que ha conseguido conciliar la información veraz con una hermosísima expresión. A mí me ha sorprendido mucho su última novela, he de decir, El Palacio de los Vientos, de la editorial Ciudadela, porque yo supuse que estaba llena de las metáforas hermosas y las palabras bonitas que utiliza Rosa María, pero no podía asegurar que fuese a tener un argumento sólido. Y lo cierto es que la novela es deliciosa, muy, muy amena, y un texto verdaderamente bien construido. Rosa María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy bienvenida. ¿Qué tal con la novela?
Pues me encanta de la vida, ¿eh? Es una experiencia muy nueva para mí. Y, hombre, como todas las experiencias positivas, pues es que muy gratificante, lógicamente, ¿no?
¿Qué dice la gente? ¿Le gusta?
Pues sí, le gusta, ¿eh? Gracias a Dios, porque es que este es un tema desconocido para mí, claro, y además ese es el gran reto del escritor, que dices que tú escribes para ti mismo cuando escribes, y el confrontar luego ya la realidad, ¿verdad?, el enfrentamiento ese, pues es difícil, pero yo creo que sí, que es muy positivo.
Y aquí tenemos también a un autor joven, Miguel Aranguren. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
Al que muchos lectores, por ejemplo, de Telva, entre otras cosas, reconocerán por sus artículos, que está también en el mercado con una novela, La hija del ministro, de la editorial... Bueno, aquí pone de la editorial Libros Libres, y no es cierto, es de editorial La Esfera. Es mi amiga Imelda Navajo la que ha salido a la calle con esta obra, que tiene una preciosísima portada, muy años 20, y que yo no sé qué número hace de las de Miguel Aranguren.
Pues a mí también se me escapa, yo creo que es la novena.
Pues si se le escapa al autor de la novela.
No, ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que llega un momento en el que los números importan poco, ¿no? Antes hablábamos fuera de micrófono sobre números, sobre ventas y demás. Al final, aunque suene romántico, yo creo que hay que aferrarse al impacto que el libro, cada ejemplar, crea en cada lector, ¿no? Pero yo creo que sí, que es la novena.
Sí, aquí tengo toda una larga retahíla de obras de Miguel Aranguren: La sangre del pelícano, Monzón sobre Bombay, Desde un tren africano, Aquel verano, La sombra del cóndor, muchas sombras,
bueno,
aquí,
Ana Sola. Unas cuantas.
Cuando el otoño se levanta, Hijos del paraíso, El mirador del valle y Los guardianes del agua. Es columnista y periodista en Telva, en Alba, en la revista Época, en nuestro portal digital de COPE y en Selecciones Reader's Digest. O sea que realmente muchos están ya familiarizados con Miguel Aranguren. En definitiva, tenemos también, no sé si en el caso de Rosa, claramente una periodista metida a novelista. En el caso de Miguel, no sé si eso le define de periodismo,
bueno,
a
yo,
la novela.
Cuando me piden definición, digo que soy escritor, ¿no? Y de igual forma que el periodista, en el caso de Rosa, a la que yo también he leído en sus reportajes y en sus entrevistas, yo la leo como escritora que se adapta a diferentes medios, ¿no? Ahora la novela, y además yo también tenía muy buenos ecos de su libro.
Los dos abordáis de un modo o de otro el tema de la familia. Las dos son sagas familiares, la de Rosa, la de la historia de Isabel de Zubiría y su familia, la de Miguel, la de una familia que se debate en aquellos años agónicos de la monarquía de Alfonso XIII, la Segunda República, el estallido de la Guerra Civil. Miguel sí que subraya que estaba en su mente hablar de la familia. Yo no sé si en el caso de Rosa María se puede decir eso.
Bueno, a mí me parece, yo quería, hay un tema que me preocupa, yo creo que es el tema como que se encuadra dentro de la novela, que es a veces el tema de la incomunicación, ¿no? O sea, creo que a veces esto destruye el amor, destruye la convivencia familiar y a veces, pues, y lo tenemos ahora a nuestro alrededor por falta de tiempo, por la urgencia de la vida. Todo eso hace que no haya una comunicación mucho más viva, ¿no? Y eso es un poco también lo que aparece como trasfondo son tres planos, tres grandes historias de amor, y yo creo que lo que subyace es a veces esa falta de comunicación.
De hecho, el lector se va sorprendiendo de lo que descubre entre los silencios y el desconocimiento que unos personajes tienen de los otros. Decía antes que Miguel quería específicamente hablar de la familia y de las bondades de la familia al escribir
La hija del ministro. Yo quería, de alguna forma, en un tiempo donde parece ser, ¿no?, que la institución familiar está cuestionada a veces por los políticos, pero a veces está cuestionada por la propia vida práctica, ¿no? La gente, por lo menos la gente joven, le tiene miedo al matrimonio, hay muchos matrimonios que se rompen muy pronto y sin dar ni siquiera oportunidad a que la convivencia se acrisole. Y yo quería contar un periodo de la historia de España que fue especialmente difícil, que vivieron nuestros mayores, y que en el cual hubo mucho odio. Estoy hablando de, como decías tú, los últimos años, las últimas boqueadas de Alfonso XIII, la República aquí en Madrid.
Por cierto, un periodo de la historia que está siendo particularmente fecundo, porque novela, sí, de Curry Valenzuela sobre este asunto, Sola, novela de Almudena Grandes sobre este tema, la última de la autora, y luego famosas novelas como Madrid, Corte y Checa, justamente ambientadas en ese tema.
Bueno, es que fíjate que posiblemente es el tiempo más cercano en el que todos nosotros podemos decir que tenemos héroes y villanos, ¿no?, en nuestros ramas
familiares.
En
nuestra genealogía,
¿no?
Sí.
Eso es. Y entonces, bueno, pues cómo demostrar al lector que en un momento de tanta ruptura, de tanta sangre, de tanto odio, la institución familiar, al menos en el caso de la protagonista, de Elvira Bosana, es la que salva a todos los protagonistas. Ese querer de la familia donde, bueno, pues esto es muy un tópico ya, pero que es cierto, ¿no? A uno le aman por lo que es y no por lo que tiene ni por lo que tiene que demostrar, ¿no? Y la familia es el mejor lugar para vivir, para crecer, para morir, para perdonar, para amar, etcétera.
La verdad es que las dos novelas son muy distintas. La de Miguel Aranguren es más de un estilo más sencillo, más cotidiano en sus expresiones. La de Rosa María Echevarría, perdona, no sé si te va a gustar, pero es de la Escuela de Prada, de Juan Manuel de Prada, porque yo tengo muchas discusiones con mi amigo el escritor. Yo le digo que es muy importante también lo que cuenta, el que narra, tiene que ser interesante lo que cuenta, y además hay grandes autores que se caracterizan por haber recreado fantásticamente periodos de la historia o lugares del mundo, y él me hace un corte de mangas cada vez que le digo esto. Dice que la escritura es solo palabra y que el escritor es fundamentalmente un facilitador de metáforas, de imágenes. ¿Tú también crees esto? Porque ciertamente tu texto es muy, muy rico en este sentido.
Sí, yo, para mí, como me he pasado toda la vida, yo he sido que uno escribe al final, escribe novelas para no tener jefes, ¿verdad? O sea, me he pasado toda la vida un poco, de alguna manera, muy centrada con la información, ¿no? O sea, yo siempre estoy con un lenguaje muy literario, y como bien sabes, en los reportajes, en las entrevistas, siempre estaba pues matizado por un lenguaje literario, ¿no? Entonces, pero hasta un punto, yo trabajaba con un redactor jefe hace años en una revista que no nos dejaba escribir así
con
como nos
gustaba
a nosotros, de una manera pues esto tan literaria. Siempre decía, el que quiera hacer literatura que se presente al premio Elisenda de Moncada, que era un premio en aquel momento muy brillante. Entonces el que se presentó fue él y lo ganó entre el regocijo popular.
¿Y quién era?
Mauro Muñiz, que luego estuvo en televisión.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces quiero decir que para mí ha sido como la posibilidad de poder hacer lo que yo quería, que era escribir con un lenguaje extraordinariamente bello, ¿no? O sea, yo busco mucho la belleza en la literatura, ¿no? O sea, para mí es un refugio, ¿no? O sea, yo decía, reivindico la belleza literaria, para mí es el punto de encuentro con la belleza, ¿no? La
es curioso, literatura. Porque ahí hay prácticamente dos escuelas siempre en la tradición literaria española, e insisto, realmente esta escuela, de la de Rosa María Echevarría o la de Echevarría o la de Prada, es casi minoritaria, ¿no? Sí. En general se prefiere una estructura y una forma de escribir más pegada a la realidad, al lenguaje que utilizamos en la expresión cotidiana, más asequible. ¿Qué opina a este respecto, Miguel Aranguren?
Pues yo estoy en contacto de forma habitual con chavales, con jóvenes a los que procuro promocionar también en la aventura de asomarse a emborronar un folio en blanco. Y me encuentro con que las nuevas generaciones, y esto también se lo lanzo a Rosa María para que lo pueda atrapar de cara a sus nuevas producciones literarias, tienen una dificultad realmente llamativa a la hora de comprender, por ejemplo, una página de cualquier novela de Miguel Delibes. Suelo poner ese ejemplo, ¿no? Y en ese sentido yo me veo de alguna forma abocado a contar, a transmitir, a que mis personajes, en este caso Elvira, su novio Ventura Ortuño, sean de alguna forma transparentes y el lector, con una poquita formación, pueda comprenderlos al 100%, dibujarlos a su manera, que es la ventaja que ofrece la novela frente a lo mejor el teatro o el cine, pero que sea capaz de comprenderlos. Ojalá no fuese la literatura creativa, la literatura incluso lírica, que roza lo poético, algo de minorías, pero sin embargo yo creo que los tiempos exigen, de alguna forma, escribir un poquito más de...
Qué interesante, porque tenemos aquí, ¿no?, las dos escuelas, ya ven ustedes, uh-huh. la quevediana y la gongorina, o la de Teresa de Jesús y la de Rubén Darío, ¿no? Son dos extremos bien distintos. Vamos a hablar enseguida de cómo se hace para vender libros, porque una cosa es concebirlos, crearlos, y otra ponerlos en el mercado, de si los españoles leen o no leen libros, de si leen más las mujeres o los hombres, y de si las estadísticas son reales. Si tienen alguna pregunta que hacer a nuestros autores, a Rosa María Echevarría o a Miguel Aranguren, nos pueden llamar al 91-595-1236 o 91-595-1237.
Estás escuchando La Tarde con Cristina López Schlichting.
En plena Feria del Libro, atiborrada la feria, llena de visitantes, siempre sorprende lo que la gente le interesa este acontecimiento. Estamos con dos autores, con Miguel Aranguren y Rosa María Echevarría, que acaban de estrenar libro, respectivamente La hija del ministro y El palacio de los vientos. Hablábamos antes de vender. Una cosa es escribir y otra cosa es vender. Ya bastante difícil es desafiar 300, 400 páginas de texto y trabajar continuadamente. Y luego, sin embargo, uno pone ese hijo en el mercado y ¿se vende o no se vende?
Adelante, bueno, yo realmente no tengo mucha experiencia porque es mi primera novela y lleva muy poco tiempo de vida. Lo que sí tengo la impresión de que el boca a boca hace muchísimo, ¿no? Yo también estaba ahora en la Feria del Libro y era muy gracioso, aparecían allí gente, parejas, tal, y decían, no, es que me han hablado muy bien, es que me han dicho, es que me han comentado, me parece, yo la poca experiencia que tengo, que es el boca a boca, que es bastante efectivo. Hombre, supongo que las grandes editoriales con montajes de marketing y de una manera así muy penetrante, pues quizá consigan vender más. Yo creo que esto es un poco la calidad del libro, que entre, que guste a la gente, que enganche y que poco a poco, pues vayan distribuyéndose.
Miguel dice que como alternativa, aparte ya la calidad del libro y el boca a boca, la alternativa a las grandes operaciones de marketing, porque no todas las editoriales tienen ese dinero, es el trabajo del autor, dices, el ponerse en contacto con el público.
Hace ya tiempo que estoy convencido de que los libros se venden de uno en uno, y que el autor se tiene que implicar, sobre todo en el mundo de hoy, que es pues un mundo donde hay mucha interacción a través de Internet, etcétera, etcétera.
¿Tú te relacionas con tus lectores?
Yo procuro relacionarme con mis lectores, entre otras cosas porque te da un pulso muy bueno de cómo va la novela, de si gusta, de si has dado en el clavo justo en ese personaje o en ese momento. Ahora, de todas formas, yo quería hacer también dos matizaciones. A mí me preocupan mucho dos aspectos. He estado en la Feria del Libro, vuelvo esta tarde, voy a estar este fin de semana firmando, y me da mucha pena comprobar cómo el lector, como en casi todo, ¿no?, el ciudadano, se deja llevar por los impulsos que a veces impone el marketing.
Que, ¿no?, le venden, sí.
Que le venden, ¿no? Porque hay autores, o autores entre comillas, ¿no?, que están ahí sentados firmando sin parar y que son personajes que pertenecen a otra índole diferente a la literaria, ¿no? que las editoriales les han buscado con afán cazador y les han dicho, oye, mira,
Escríbeme cualquier cosa,
te la escribo yo, tú dame tu nombre, sí, que nos forramos aquí vendiendo libros, ¿no? Que tú haces televisión o que tú haces no sé qué. Uh-huh. Y eso realmente al que se dedica a la literatura, por lo menos en mi caso, a veces me da mucho coraje, ¿no?
Te duele, sí.
Sí. Y luego, por otro lado, pues también la influencia que tiene el mundo audiovisual, ¿no? Que hace, por ejemplo, que el público más joven vaya buscando
Lo que sale en la tele.
Lo que sale en la tele. Claro.
Tremendo esto,
pueden
sí
ser adaptaciones incluso de películas.
Y ahí tenemos a nuestros oyentes que han respondido a las ofertas de los teléfonos. Tenemos, insisto, a Rosa María Echeverría y a Miguel Aranguren en el estudio. A lo mejor ustedes tienen preguntas que hacerles a sus autores favoritos. 91-595-1236 y 1237 para Miguel. Mari Carmen de Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amiga? Cuéntanos.
Ya que he leído La hija del ministro.
¡Uy, qué ilusión!
Antiguamente, bueno, anteriormente había leído La sangre del pelícano. Y son dos descripciones de dos situaciones maravillosas. La pregunta era, ¿cuándo va a ir al cine La hija del ministro? Porque es que tiene escenas. La escena del paseo de aquella Elvira embarazada, cuando desde la terraza
no descubra, no descubra que es el momento culmen.
Mari Carmen,
de
no lo cuente usted, que es el momento álgido.
No, me ha hecho llorar, me ha hecho, y en el palco del circo aquella declaración de amor, Elvira, cielo mío, es que es una maravilla. Y luego la duda que me queda es que parece ser que Miguel ha dicho que se inspiró en unas cartas de su abuela. Sí. Y digo, bueno, el personaje principal, Elvira, pues el hijo que tiene parece que no es una persona así como un eslabón indicado para unir a Miguel. Supongo que eso será de ficción.
Bueno,
A ver qué nos cuenta el autor,
sí,
Mari Carmen.
Contesto a las dos preguntas. La primera, a mí lo que me encantaría es que Mari Carmen fuera productora de cine, entonces firmábamos ya la película. Y en efecto, yo creo que tiene una adaptación relativamente sencilla al cine y sería una película bonita. Y luego, yo sé que a los lectores les da mucha intriga qué hay de cierto, qué hay de real, qué hay de biografía en las novelas. En el caso La hija del ministro, en efecto, todo nace de un regalo circunstancial que me hace mi abuela de su correspondencia de los años 30 con su padre, que a mí me descubrió un océano literario. Ahora, ahí entra mi función de novelista, ¿no? Es decir, coger la realidad y disfrazarla, pintarla, romperla, y por lo tanto yo prefiero separarme a la hora de no indicar que dónde están los
límites, verdadero, ¿no? y la ficción. La obra de Rosa María Echeverría también hay muchas imágenes cinematográficas. ¿Tú lo has hecho deliberadamente o...?
No, pero mis descripciones, yo me doy cuenta de que es un lenguaje muy, muy, muy visual, ¿no?
Sí,
muy cinematográfico,
sí,
con mucho ritmo, muy rápido. Creo que sí, creo que es las... Y además hay uno de los personajes que está muy implicado en el mundo del cine, y yo me siento muy identificada con él. Es decir, yo contemplo la realidad a veces desde planos, curiosamente, ¿no? O sea, que es un lenguaje muy visual, me parece.
¿Y esa influencia es porque has visto mucho cine, porque eres aficionada al cine o por qué?
Porque soy aficionada al cine, me gusta, y porque, es un modo de... Es que yo utilizo muchas imágenes para referirme, para descubrir los sentimientos o para describir los sentimientos. Entonces son como imágenes reales.
Son metáforas,
¿no? Son metáforas, pero visuales, ¿no?
Visuales.
O sea, son como planos.
Sí,
pues son planos,
sí, sí.
Y eso lo ha comentado gente, ¿no? Es decir, es que es un lenguaje cinematográfico. Por otro lado, con mucha acción, con mucho ritmo, ¿no? Entonces, como una película.
Marisol nos llama desde Barcelona. Buenas tardes, Marisol.
Hola, buenas tardes, Cristina.
¿Qué tal, amiga? Bienvenida.
Un saludo muy fuerte para ti y para todos.
Fenomenal.
Mira, yo llamo para felicitar a don Miguel porque soy una asidua lectora de todos sus artículos.
Es que se nota que Miguel lleva aquí una larga carrera literaria, ¿eh, Rosa María? A Rosa María está con su primera novela, Miguel está en la novena.
A Rosa María no la conozco, pero espero leerla.
Te la recomendamos, Rosa María Echeverría.
Pero bueno, en este caso a los dos, pero en especial a don Miguel. Uh-huh. Sobre todo este último año que en Alba, la lectura esta que han hecho de los niños, que ha ido por los colegios y todo eso.
¿Qué es eso, Miguel?
Pues un proyecto, hablaba antes un poco a retazos, ¿no? Excelencia literaria. Hace unos años me decidí, ¿no? A ver de qué forma podíamos levantar en el ámbito literario una generación de nuevos autores que tuviesen bien grabados o grabados a fuego y vividos los valores. Y me dediqué y me dedico a buscar entre chavales de secundaria, de bachillerato, chicos y chicas con inquietud literaria y que a esa inquietud le quieran añadir ese afán de desear cambiar el mundo a través de la palabra.
¡Ay, qué bonito! Marisol, ¿y tú conocías esta iniciativa?
Sí, ha habido artículos de chicos y chicas fenomenales, en concreto dos que ahora mismo, la verdad no me acuerdo del nombre, pero que han sido espléndidos. Uh-huh. Y bueno, muy, muy contenta. Yo quería explicarle un detalle muy significativo, que el otro día fui a ver a una amiga. Uh-huh. Y esta amiga mía, pues la verdad, no le gusta leer y ella se confiesa que nada, que para nada le gusta la lectura. Y me llamó la atención el libro de Miguel Aranguren que tenía a medio, o sea, había leído como medio libro. Y me sorprendió y le pregunté, oye, este libro tiene que ser muy interesante, el de La hija del ministro. Uh-huh. Y me dijo, pues sí, me está gustando mucho. Y la verdad, felicitarlo, porque para que esta amiga mía lea, bueno, tiene que ser un libro maravilloso. Yo
qué
me
cielo.
Confieso que todavía no lo he leído. Bueno. Estoy esperando poderlo leer.
Pues gracias, gracias, Marisol. Un abrazo. Bueno, dicen los libreros que la crisis no afecta al sector, que en España esto va viento en popa, que en el año 2008 se vendieron 113,7 millones de ejemplares frente a 73,2 del año 2007 y que el mercado editorial español se considera el segundo mayor del mundo. Yo que no me lo creo.
Y yo tampoco.
¿Tú tampoco, Miguel?
Yo tampoco.
¿Rosa María?
Pues no sé, es un poco difícil de creer. Hay que tener mucha fe.
Bueno, puede haber otra variante, que los españoles compremos los libros por metros cúbicos, los coloquemos
sí,
en las paredes para adornar
sí,
y jamás leemos nada, ¿no?
Esa también es otra opción.
Esa es una opción que acabo yo también de...
A mí me suena que debemos ser los cuartos o los quintos productores de libros, editores de libros. Luego tenemos también todo el mercado americano, que es posible que también lo sumemos, ¿no? En nuestras editoriales tienen casi todas casa, las editoriales más o menos importantes, casa en los países americanos, y a todo esto no solamente estamos hablando de novelas, sino de libro educativo, de tesis doctorales, de cualquier cosa que se publique, de folletos.
Y se publica mucho, soy consciente.
Y se publica,
¿ves?
Se publica mucho más de lo que se debe.
Yo creo que publicamos mucho más de lo que leemos. Vamos a ver si me contestáis rápidamente una serie de cuestiones y acabamos. El mundo del cine está muy mediado por la ideología. Los oyentes están acostumbrados a que el 90% de lo que se hace en cine en España sea del lado de republicanos y refleja las historias de la historia reciente, ¿no? Y ocurre lo mismo en el mundo de la novela. Hay ideologización.
Sin ninguna duda. Es más, los grandes gurús, los que entendemos como grandes gurús de la novela contemporánea, en gran parte se han beneficiado de esa carga ideológica. Y yo creo que eso, vamos, que esa realidad, hay que romper el tabú y hay que traer aire fresco a la novela. Y lo están haciendo, por ejemplo, el editor de Rosa María, yo creo que están haciendo libros libres, están haciendo
Ciudadela en este caso.
Ciudadela, libros
sí,
libros,
Ciudadela
etcétera,
es
el... están dando un paso.
Uno das eso también, Rosa María.
Yo lo que sí veo ahora, que insisto que tampoco tengo mucha experiencia, pero lo que sí te das cuenta es que están surgiendo iniciativas nuevas, en lo que hablábamos antes, llenas de frescura. Ciudadela, por ejemplo, es una editorial muy joven, pero muy con saben exactamente lo que quieren hacer, que es cambiar un poco el mundo de la literatura con valores, con un nivel literario, con un ambiente muy diferente.
Qué
muy...
curioso, porque fijaos, ahora mismo estamos como se ha dado la vuelta a la tortilla, o
sí,
sea,
no,
hay
sí,
una
sí.
mentalidad dominante que es relativista, que es hedonista, que es indiferente a la pregunta de la verdad,
sí.
Y sin embargo hay pequeñas editoriales
claramente,
que se adhieren al humanismo y a la tradición europea,
pero no solamente eso, yo creo que
quieren cambiar esta corriente terrible,
pero
¿no?
Este propio programa La Tarde demuestra que sobre todo hay un público numerosísimo que está deseando leer otro tipo
otra cosa.
¿No?
Eso es evidente.
¿Y qué ocurre
si
te significas como un autor cristiano? Porque tengo que desvelar que los dos creo que sois cristianos y no tenéis empacho en decirlo. ¿Eso es malo para el poeta, para el novelista?
Bueno, yo es que lo que creo que es malo es utilizar caretas, ¿no? Es decir, aquí sí y aquí no. No es que me signifique, yo soy cristiano y se acabó, ¿no? Cuando escribo, cuando estoy en casa con mi mujer y mis hijos, cuando doy una conferencia, cuando me voy de vacaciones, y por tanto, ¿por qué esconder?
Claro, no, sí, es lo mismo, ¿no? Cada cual además, en el fondo, pues es evidente, uno expresa lo que lleva dentro, ¿no? Y de alguna manera, pues es que eso se traduce, ¿no?
Otra cosa es que esto, Rosa, despierta inquina en determinados ambientes, pero vaya a ellos.
Allá ellos. Bueno, pues nos vamos. Esa frase está muy bien, la de Aranguren. Allá ellos. Nosotros les recomendamos las dos novelas, la magníficamente escrita y muy amena El Palacio de los Vientos, de la editorial Ciudadela, de Rosa María Echeverría, la primera novela de esta gran periodista. Felicidades.
Gracias.
Y la novela novena de Miguel Aranguren, que ya ven, tiene muchísimos seguidores, lo hemos visto en muy pocos minutos, que viene felicitado por esta La hija del ministro, que además recorre esos años trepidantes que median entre Alfonso XIII y la República y la Guerra Civil. Muchas gracias a los dos por estar
yo
con
nosotros. Yo me voy
nosotros.
A la feria,
a la feria del libro. Ah, ¿vas a firmar ahora? Sí. Pues ya lo saben. Miguel Aranguren está, ¿en qué caseta?
La del Corte Inglés, 170 y algo.
170 y algo. Pues ahí te verán tus lectores. Adiós.
Estás escuchando La Tarde con Cristina López Schlichting.